Bueno, bienvenida a tu primera columna de Emociones Políticas.
Sí, qué bueno. Bueno,
vamos a estar hablando de muchas cosas.
Sí, de muchísimas cosas y que le interesa a todo el mundo porque todo el mundo las tiene.
Sí, las emociones políticas entendidas como...
Bueno, las emociones políticas son emociones, pero dirigidas a determinados objetos de emociones, que pueden ser determinados grupos de personas, instituciones. Son más que nada abstracciones que imaginamos a partir de cosas que creemos que existen y que son concretas, pero en realidad si pensamos un poco, en realidad no. Nos llegan a través de relatos que nos han hecho otros.
Y cuando hablamos ahí va, de política, no es necesariamente, no es político partidario, sino te referís más que nada como al son político, al...
Mira, es bueno, es bien interesante la pregunta. La palabra política viene de polis, que era la ciudad-estado de la antigua Grecia. Y justamente se llama ciudad-estado porque eran ciudades, comunidades de personas, pero que a la vez eran estados porque se autoadministraban. Entonces todo lo que se llama política tiene que ver con esas comunidades que a la vez, que tenían algo de mucho de social y también mucho de político en el sentido actual de la palabra, pero lo político en este sentido no necesariamente tiene que ver con partidos políticos o regímenes políticos, sino con nuestra convivencia como ciudadanos. Entonces, más que nada con ciudadanía.
Bien, y bueno, es un estudio que has venido haciendo desde hace tiempo, ¿no? Que estás trabajando en las emociones políticas. Y bueno, vamos entrando en tema.
Bueno, vamos entrando en tema. Entonces, yo voy a empezar con una lectura de un texto literario, de algo que tal vez conocen, que es de George Orwell, un fragmento de 1984, esta novela maravillosa, que si no la leyeron se las recomiendo. Y bueno, este tema empiezo ahora sí, es algo político propiamente dicho, pero quiero ubicar un poquito, es una especie de distopía, es en un futuro, es en 1984, que para él era futuro, porque fue escrita en 1948, dio vuelta a los números y bien. Y bueno, es como para mostrar y empezar a reflexionar sobre qué son las emociones políticas sin tener que explicar tanto, ¿no? Winston, a quien me voy a referir, es el protagonista que digamos que trabaja en las oficinas centrales de un estado, pero digamos que es un disidente, ¿no? Entonces acompañamos a este disidente a lo largo de la novela. Y dice así: cerca de las 11:00, o sea, tiene un tipo de hora imaginaria, en el departamento de registro donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada en el fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Emmanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido. Y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Era el traidor por excelencia. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. Seguía vivo y conspirando. El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían en pie. Y mientras gritaba, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia, que, para que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. Solo ver a Goldstein o pensar en él hacían surgir el miedo y la ira automáticamente. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar el Estado. Y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías, del cual era autor Goldstein, y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro. Pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. Y en un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los dos minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino el contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir.
Qué impresionante,
impresionante,
¿no?
Sí. Y bueno, y yo quería empezar la charla preguntando de quién es este odio. Porque parece que es un odio de una masa contra este hombre, pero en realidad, como se dice por allí, no se conoce todo esto por rumores. Hay un libro que nadie sabe, si no tenés el título no lo podés ni comprar. Y le dicen el libro. Dice, solo era posible enterarse de esto por vagos rumores. Estos ejércitos trabajaban en la sombra. Era todo subterráneo y clandestino, es decir, nadie los conocía. Entonces, ¿de dónde sale este odio? Este odio se contagia.
O sea, es un odio que tiene cada uno en potencia, ¿no? Interiormente.
Es un odio que tenemos en potencia y que es posible dirigirlo, manipularlo
y está ahí va, como encontrarle una especie de sentido. Porque está como en bruto, ¿no? O sea, es algo que tenemos como una cualidad o algo.
Ahí está, exactamente. Entonces, bien, el tema de las emociones políticas viene por el lado de que todas son emociones. Las emociones son algo muy curioso y muy fascinante y que compartimos todos los seres humanos. Ya habíamos hablado, creo, la otra vez de que lo compartimos con los animales, ¿no? Es algo que nos pasa en el cuerpo, que nos lleva a actuar, por eso se llama emociones. Moción viene de movimiento, ¿no?
¿Y que conecta con el pasado nuestro?
Bueno, eso es lo que estás diciendo. Te conecta con un relato que puede ser un pasado, pero también puede ser un relato inmediato. Imagínate que yo voy caminando y alguien me toca el hombro y yo me sobresalto. Tengo miedo. Eso no me conecta con el pasado necesariamente, puede ser que sí. Pero en ese momento tengo miedo porque no esperaba ese toque en el hombro.
O puede ser que alguien ya tuviste una experiencia parecida.
Exactamente. Claro. Lo principal de las emociones, de todas las emociones, es que están conectadas, aunque no nos demos cuenta, siempre con alguna cognición, con alguna cosa que sabemos.
Con algo previo.
Previo, por ejemplo, estaba oscuro, yo venía tensa y alguien me toca el hombro. Me asusto. El asustarme simplemente va a surgir, pero siempre atrás, si nos detenemos a pensar, muchas veces parece que las emociones salen de muy, muy espontáneas, pero en realidad, aunque sea un milésimo de segundo, hay una cognición, hay un entender de que estoy en peligro. Y luego las podemos desarmar aplicándole la autorreflexión, ¿no? Pero muchas de ellas están, sí, entrelazadas con un relato más antiguo, que van hacia nuestras primeras, cómo aprendimos nuestras primeras cogniciones, ¿no? Entonces, tendríamos, yo cuando hablo de esto de emociones políticas, estoy refiriéndome a la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, que escribió este libro que se llama Political Emotions en 2014, y ella por primera vez ahí define lo que son, que emociones políticas es algo que ya se venía como diciendo, hablando, pero dando por entendido de que, viste, todo lo que se da por entendido en realidad no se sabe bien qué es. Y ella las define como las emociones que tenemos hacia nuestros conciudadanos y hacia las instituciones y las tradiciones. Es decir, en esto que yo te decía, que política por polis, ¿no? Por el lugar donde vivimos en comunidad y obviamente con una organización política, ¿no? Pero estas emociones no se diferencian tanto de las emociones particulares, de nuestras emociones privadas particulares, en el sentido de que suceden en nuestro cuerpo, nos hacen actuar y provienen de cogniciones que pueden ser inmediatas, algo como se me está quemando la comida y me sobresalto y voy corriendo a apagar, que eso también es una cognición, algo importante que me está pasando, que se me esté quemando la comida, pero también puede ser cosas más graves como me salió algo raro en un estudio médico y mi madre tuvo algo muy grave, entonces me preocupo con esta historia. Siempre hay un pequeño o gran relato atrás de las emociones. Lo importante de las emociones políticas es que se dirigen a personas que en realidad no están relacionadas con nosotros en nuestra cotidianeidad. Si yo estoy dolorida porque murió mi madre, bueno, eso es un dolor íntimo, privado, particular. Pero si yo estoy dolida porque murió un líder político que nunca conocí, ese dolor parece ser el mismo, pero en realidad no es. Está apoyado en ciertos ideales que me fueron transmitidos a través de medios, pueden ser medios de comunicación, puede ser la educación, pueden ser libros de historia.
De un lugar más intelectual.
De un lugar más intelectual, sí, o no tanto. Hay que ver si los medios de comunicación, la propaganda.
Claro, a veces te hacen conectar con las emociones.
Claro, ahí está. Pero que no son relatos que me pasaron a mí directamente. No es algo que yo te pueda contar, ay sí, ahora que murió ese líder político, ¿yo qué voy a hacer cuando me levante de mañana? Nada, voy a hacer lo mismo porque no me falta nada en lo cotidiano. Hay algo más, hay algo abstracto que me fue transmitido por medio de relatos y que esos relatos, como yo no los viví, en realidad pueden llegar a mí, pueden ser falsos. O no falsos totalmente, pero sí teñidos por determinados aspectos de la vida de esas personas o grupos de personas que no necesariamente son los únicos. Siempre se puede elegir algo para decirme que esta persona era tan buena porque, y no decirme todo lo otro. Y no se me está mintiendo. La cosa es que yo no soy partícipe de ese relato de en primera mano y no somos conscientes de eso. Pasa todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo podemos estar analizando qué emociones de las que tenemos son de verdad, de verdad son todas, ¿no? Porque siempre que sintamos algo en el cuerpo y queramos actuar y tengamos una explicación detrás, son emociones reales. La cosa es que si son emociones políticas se basan en unos relatos a los que yo les estoy dando una confianza, les estoy otorgando una confianza que no sé de dónde la saco.
Claro, estoy dejando que de alguna manera tiña mi lente, ¿no? Con el que miro.
Exactamente. Ahí está.
Eso como de tratar de despejar, ¿no? Y de llegar a las experiencias y a todos de un lugar nuevo y desprovisto, ¿no? De cosas que me estén influyendo en la percepción nomás. Ya solo en la percepción es como... Sí. Es un desafío inmenso.
Sí. Por eso lo que proponemos desde el grupo que estamos trabajando las emociones políticas en la facultad es que estas son las emociones que se pueden poner... A disposición de la educación en el aula, porque las otras emociones son muy privadas, son muy personales y sí se puede trabajar un poco, pero te podrías estar metiendo en el aula, imagínate, con muchísimos niños o jóvenes en terrenos que son privados, particulares, cada historia, cada alumno imagínate cuántas historias se multiplican por la cantidad de alumnos que tenés en un aula, ¿no? Entonces, tal vez por eso hay tratamientos en especial a partir de la psicología, ¿no? Pero las emociones políticas son compartidas, así como son emociones políticas a partir de relatos que todos hemos vivenciado a través de la prensa o las redes ahora, ¿no? Los podemos trabajar así, los podemos trabajar en conjunto. Así como son políticas, podemos hacer un abordaje político de las emociones.
Buenísimo. Y bueno, sí. Vamos a estar hablando entonces de emociones.
Vamos a estar hablando de eso y con literatura. Prometo traerles cuentos para ilustrar esto, porque esto no es nuevo, es algo que en la literatura se encuentra.